Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en esta semana que termina el 20 de noviembre, el día que celebramos la Revolución Mexicana, ahora convertida en el Buen Fin. Como sabe usted, en esta semana, en este fin de semana, que es de fin de semana extendido, con un lunes de asueto, se celebra la Revolución Mexicana y se ha convertido en un espacio propio para el comercio desde hace ya algunos años, en buena medida por gobiernos mexicanos que decidieron que convendría pues ir bajando un poco esta celebración de la Revolución Mexicana y aprovechar un fenómeno que en los Estados Unidos lleva ya muchos años. El día siguiente al Jueves de Acción de Gracias es el que se conoce como el Viernes Negro, el día en el que muchos comercios que traían números rojos empiezan a tener números negros porque se vende muchísimo. Se ha convertido en un día dedicado pues a que haya ofertas y la gente pueda ir a comprar, y es algo que funciona bastante bien. Recuerde usted, es en el intercambio de bienes y servicios en donde realmente se genera riqueza, de forma pues que no es una mala idea, y a mí me parece que convendría que efectivamente la Revolución Mexicana no se celebre como se acostumbra. Porque, pues ya sabe usted, yo escribí un libro, 100 años de confusión, hace 15, tratando de explicar cómo realmente la Revolución Mexicana no existe. No hay un proceso revolucionario dedicado a tratar de sacar al dictador Porfirio Díaz para instaurar un régimen democrático y popular. No, eso no ocurrió. Hay una secuencia de guerras civiles que inician precisamente porque Francisco I. Madero decide lanzarse contra el presidente Porfirio Díaz en una elección en la que gana Porfirio, como era de esperarse, pero antes de que esto ocurriera, por si las moscas, pues encarcelan a don Panchito y ahí empieza un proceso que va a terminar muy muy rápidamente, en menos de 6 meses, va a terminar con el fin del periodo de Porfirio, un año y fracción que va a estar gobernando el presidente Madero infructuosamente, el golpe de estado de Victoriano Huerta y luego la guerra de todos contra todos, en la cual el término ocurre cuando los sonorenses acaban de matarse entre ellos y le dejan el espacio a un michoacano, Lázaro Cárdenas, quien es el gran constructor del régimen del siglo XX en México, un régimen populista sin duda. El gran creador del populismo latinoamericano es Lázaro Cárdenas. Bajo esa misma idea se creó el régimen populista de Getúlio Vargas en Brasil, que no duró mucho, y el de Juan Domingo Perón en Argentina unos años después, que ese sí logró sobrevivir un tiempo y sobre todo convertirse en un movimiento político que después de 75 años prácticamente ha destruido Argentina. Aquí el presidente Cárdenas construye un régimen político corporativo, como eran los que estaban de moda en ese entonces, todos a imagen y semejanza de lo que había construido Mussolini en Italia, un régimen concentrado el poder en un pequeño grupo dirigido por una sola persona, que subordinaba a toda la sociedad y la encauzaba, digamos, por la actividad a la cual se debería dedicar cada uno de ellos. La idea básica proviene del funcionamiento de la Iglesia Católica, la idea del cuerpo de la Iglesia, del cuerpo divino, en donde cada quien tiene una función que desempeñar, y eso mismo, por eso se llama corporativo, eso mismo es lo que se construye. El caso mexicano es el más exitoso de todos los corporativismos, porque a Cárdenas se le ocurre la idea de ir reemplazando a la cabeza cada 6 años de una manera pacífica, con un procedimiento que es que dependía esencialmente del presidente en funciones, pero en donde se escuchaba a los distintos grupos, todos ellos, insisto, parte de este sistema político. Los que no querían formar parte, pues quedaban totalmente excluidos. Se construyó, de hecho, un partido para enfrentar a este gran movimiento de la Revolución Mexicana, que fue el Partido Acción Nacional. Se construye inmediatamente después de que Cárdenas transforma el Partido Nacional Revolucionario de Plutarco Elías Calles en un verdadero partido corporativo, el Partido de la Revolución Mexicana, que tiene el sector obrero, el sector campesino, el sector militar y el sector popular. Unos años después, Miguel Alemán quitaría el sector militar, pero fuera de eso es esencialmente lo que Cárdenas construyó, lo que funcionó durante los siguientes 50 años, del 38 al 88, prácticamente sin dificultad. Ese sistema, pues, permitía ir sustituyendo a quien gobernaba. El gobernante tenía todo el poder. Cosío Villegas decía, es un régimen que consiste en una monarquía temporal, hereditaria en línea transversal. Es decir, el que gobernaba era como un rey, tenía absolutamente todo el poder que el sistema podía procesar. Debía heredar este poder a alguien que fuera de otro grupo. Quien rompe esta regla no escrita es Luis Echeverría, que decide poner como presidente a un amigo suyo muy cercano, que nunca había hecho política hasta que Luis Echeverría lo jaló, que es José López Portillo. Esa ruptura de la forma como funcionaba el régimen empezó a poner en dificultades las cosas. No hubo contrincante para López Portillo en la elección de 1976. En 77 se hace una reforma política para abrirse un poco a la oposición. Viene la gran crisis económica de 1982 y pues quienes toman el control del PRI deciden empezar a moverse en una dirección opuesta a la que se había tenido anteriormente, mucho más cercana al mercado, a lo que estaba pasando en el mundo. Ingresamos al GATT en 1986, empezamos a resolver nuestro problema de deuda externa en 89, en 92 se empieza formalmente, aunque desde antes habían iniciado negociaciones informales para el Tratado de Libre Comercio, y quienes habían querido pues regresar al poder, los echeverristas, quisieron en 1988 que se les considerara, y pues de la Madrid actuó como lo había hecho Echeverría antes y dijo, pues si ustedes se quedaron dos sexenios, nosotros también, y le deja el poder a Carlos Salinas de Gortari. La elección de 1988, recuerda usted, Cuauhtémoc Cárdenas como representante del Echeverría contra Carlos Salinas en el partido oficial. Esa elección nunca contamos los votos completos, nadie sabe cómo acabó. Algunos suponen que ganó Cárdenas, no tiene mucha importancia porque a final de cuentas el que se queda con el poder es Carlos Salinas, y es cuando inicia este proceso que le digo de renegociación de deuda, la negociación del Tratado de Libre Comercio, y México se convierte en un país un poco distinto. No en el fondo sigue siendo un sistema corporativo en donde pues se busca mantener la cercanía con estos empresarios construidos desde el poder, como Mussolini había hecho. Recuerde, esa es la esencia del fascismo, la subordinación de los capitalistas al poder, algo que Mussolini logra a través de la violencia, y que en México ocurre porque pues prácticamente no queda nada en pie después de la revolución. Los empresarios porfiristas se van acercando paulatinamente al régimen, y con Cárdenas quedan subordinados, totalmente corporativizados. Hay incluso una ley de cámaras industriales que los obliga a estar acomodados en grupos que van a estar subordinados al PRI. Después esa ley dejó de utilizarse, pero existió por muchísimo tiempo, 50 años. Este proceso entonces es el que construye al México del siglo XX, nos impide ser un país desarrollado. Tuvo algunas virtudes, estábamos en el siglo XX, todos los países del mundo mejorando en muchas cosas, nos tocó un cachito, pero no logramos ni hacernos un país democrático de fondo, es decir, crear ciudadanía y capacidad de participación social, ni tampoco una economía muy exitosa. Estos empresarios compadres, los políticos, los líderes sindicales, se dedicaron todo el tiempo a estar saqueando a la población. extrayendo rentas, como dicen los economistas, y esto fue lo que funcionó durante pues, prácticamente todo el tiempo. El proceso en el cual entramos a la democracia, nos asociamos al resto del mundo y empezamos a cambiar las cosas, llega al punto culminante con las reformas estructurales, estas que se hicieron en el periodo de Peña Nieto, que llevaban años de discusión y que pues en ese sexenio se logra juntar a las fuerzas políticas para poder votar. Era obligado que fuera el PRI quien llevara estas reformas, porque fue el PRI el que creó a estos empresarios y a estos sindicatos a los cuales las reformas estructurales iban a golpear duramente. Se requería que ellos mismos hicieran el proceso. Y así fue. Desafortunadamente, inmediatamente después o muy poco después de las reformas, Peña Nieto se desploma en el apoyo popular, en parte por estas mismas reformas, en parte por el tema de la Casa Blanca, por el tema de Ayotzinapa, y ya no puede procesar por completo la instalación de las reformas en funcionamiento, su implementación. Mientras tanto, empresarios, sindicatos, etcétera, se van asociando para recuperar al señor López Obrador, un político venido a menos ya en 2014. Necesita a lo mejor usted ir a ver las cifras de aquella época para confirmarlo, pero era el político con más negativos en México, pues lo recuperan, lo limpian, lo arreglan y nos lo presentan como el salvador de la patria. Y bueno, la historia ya se la sabe usted porque es la más reciente. El presidente López Obrador no tiene la capacidad de gobernar. Él es un buen candidato, es un buen líder político, pero no tiene capacidad alguna para llevar a cabo proyectos, para guiar a una administración pública funcional. De manera pues que durante 4 años se ha venido derrumbando todo al interior del gobierno mexicano. Esto no es transparente para todo mundo. Muchas personas incluso se sorprenden y dicen, ¿por qué se quejan de López Obrador si yo vivo igual que antes? Sí, esto es cierto. El asunto es que ojalá y no se enferme, porque pues, cuando llegue al sistema de salud verá que no es igual que antes, ahora está mucho peor. Ojalá que sus hijos tengan acceso a educación privada, porque si están en educación pública hoy las cosas están peor. Si necesita algún trámite con el gobierno, pues que se prepare, porque muchos de estos trámites no están funcionando, en buena medida porque ya no hay presupuesto, porque ya se fueron las personas que sabían. Esto está funcionando a muy duras penas, insisto, mientras uno no tiene que acercarse al gobierno, pues no parece que haya problema, pero en esencia la gestión pública ha dejado de funcionar, las finanzas públicas, ya lo hemos platicado, van en un camino preocupante, los proyectos del presidente no funcionan, y bueno, durante 2023 muy probablemente tendremos una economía estancada o contrayéndose un poco, producto de fenómeno global, pero frente al cual somos muy vulnerables, no tenemos herramientas para compensar una caída global. El presidente celebra mucho que él no hizo programas de apoyo en la pandemia. A pesar de no haberlo hecho, la deuda medida como porcentaje del PIB sí creció y no tiene hoy la capacidad de hacer programas de apoyo frente a una recesión global. De manera pues que no hay en este momento un gobierno, en los hechos no está funcionando. Milagrosamente los mexicanos ahí la vamos llevando, porque de por sí nunca le hacíamos mucho caso al gobierno, la mayoría de las personas atiende lo suyo y trata de ir sacando las cosas. Muchos empresarios han empezado a resolver los problemas a través de su organización, porque no hay forma de que desde el gobierno se les atienda, y confiemos en que esto pues nos dé suficiente para aguantar los 2 años que faltan de la administración. El presidente ya no va a hacer nada, está ahorita dedicado a tratar de sentirse bien. Se sintió muy mal el domingo pasado cuando fuimos muchos mexicanos a manifestarnos en contra de sus ideas en materia electoral. Fue una manifestación, yo digo que extraordinaria. La cantidad no la podemos saber con certeza, nadie se puso a contar bien a cuántas personas fuimos. Hay estimaciones del orden de 600, 700, 800 mil personas en la Ciudad de México y probablemente una cantidad cercana a nivel nacional, de manera que muchos hablan ya de 1.5 millones de mexicanos manifestándose en contra de la reforma electoral en el domingo 13 de noviembre. Debe haber sido una cantidad cercana a eso, no sé cuántos, porque el presidente se enojó mucho. Y entonces va a hacerse una manifestación a favor. Él la va a organizar para celebrarse a sí mismo. Yo pienso que es un gran error lo que está haciendo. no hay manera que le salga bien. Si tiene mucha gente, pero hay camiones de acarreados o reparten frutsis o cosas por el estilo, o tenemos evidencia, como ya hay, de que los están jalando obligadamente de su trabajo en el gobierno, entonces pues se va a ver mal. Si no junta mucha gente, va a ver peor. No hay forma que gane, es decir, no hay manera que le vaya bien. ¿Por qué quiere hacer esto? Pues porque no se le ocurre otra cosa. De verdad no sabe qué hacer, no es una persona brillante, ya lo sabe usted, no entiende cómo gobernar, solo sabe hacer política de ese tipo, y entonces va a seguir con esto. Yo sigo pensando que el proceso lo está llevando ya en una trayectoria muy negativa para su movimiento, muy negativa para México en términos de administración pública, de finanzas públicas, y estimo que pues si las cosas continúan en esta dirección, probablemente terminemos mal en 2024, tal vez en un enfrentamiento entre hermanos, algo que yo quisiera que no ocurriera. No está en mis manos evitarlo, pero pues aprovecho para platicárselo, y a lo mejor de esta manera pudiéramos empezar a actuar para desactivar este tipo de enfrentamiento, que no es el camino. La democracia es una forma de resolver conflictos en sociedades, tratando de que sea pacíficamente, permitiendo que todos participen y pues dándole el triunfo a quien obtenga mayor número de votos. Para eso se necesita cumplir ciertas reglas y sobre todo que el conteo de los votos pues sea razonable. En México, la mejor forma que hemos logrado para contar votos es con los mismos ciudadanos en casillas, en donde pues un grupo de personas que viven en la zona se encargan de ser presidente, secretario, escrutadores, hay personas que vigilan, hay fricciones y todo, pero en general funciona bien una casilla, se cuentan los votos, se pone una manta, se llevan los datos al comité distrital, se junta la información y con eso sabemos quién ganó. Así es como deberíamos hacerle, no hay necesidad de mover ahorita nada. El presidente, insisto, no quiere arriesgarse a perder, quiere él controlar la elección, ya no va a poder, entonces podríamos llegar a un momento pues serio en 2024, en el cual también va a perder, pero se va a enojar y vamos a tener el conflicto. Entonces, esperemos que esto no ocurra. Vamos a ver en qué acaba su manifestación. No creo que vaya yo a dedicarle mucho tiempo, porque usted lo verá en otras partes, a lo mejor algún comentario. También para esa ocasión, en cuanto pueda yo analizar esta manifestación, ya habrá datos, ahora sí, del tercer trimestre en la economía mexicana, datos que nos confirmen o corrijan la información que tuvimos del PIB oportuno, que a mí me sigue pareciendo rara. Ya le comentaba yo, a la hora de medir la industria, el crecimiento de la industria fue un tercio de lo que había dicho el PIB oportuno para la industria. Entonces, a lo mejor nos ocurre lo mismo con los servicios, no lo puedo saber. Cuando lo sepa, lo vamos a platicar aquí. Y con eso ya podremos estimar más o menos cómo estará la economía en 2023 y empezar a ponerle pues más numeritos a las posibilidades del señor presidente de tener éxito en su intento de imponer a una persona en su lugar. En este regreso a ese viejo corporativismo de la Revolución Mexicana, que yo insistiría causó mucho daño a México. Recuerde usted, si hubiéramos mantenido el comportamiento de la economía mexicana previo a la Revolución durante el resto del siglo XX, México hoy tendría el triple de ingreso por habitante, el triple. De manera pues que no fue una buena idea la Revolución, no nos ayudó a resolver nada. Yo sé que usted aprende algo distinto en la escuela, por eso escribí mi libro 100 años de confusión. Me costó mucho trabajo entender, aceptar que efectivamente yo había vivido engañado. Junté la mayor cantidad de información posible, hice el análisis razonable de las cosas y llegué a esa conclusión. Fuimos engañados todo el siglo XX, por eso el título. Fuimos confundidos durante el siglo XX, pensando que habíamos hecho lo mejor para el país, cuando en realidad lo que ocurrió es que un grupo de personas se instalaron en el poder, se legitimaron con el cuento de la revolución y se dedicaron a saquear nuestra economía en su beneficio. A lo mejor usted conoce a alguno de ellos, alguno de los funcionarios que tanto saquearon a este país. No son, como dice el presidente, los neoliberales, fueron los priistas durante toda su historia. Ahora el PRI tiene que avanzar en este proceso de limpiar su nombre, de volver a competir, a ver si lo logran, pero en principio nosotros necesitamos cuidar que no se vuelva a instaurar un régimen autoritario que se dedique a saquearnos como fue aquel y que hoy es en esencia, lo que López Obrador nos ofrece. Aquí seguiremos platicando al respecto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.